pues ahí está el tema del espacio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque hace algún tiempo yo recuerdo que yo dije, Chino Grant, ¿no? ¿Cómo hizo esa vaina? El primer colombiano que logró poner un globo en órbita y fotografiar el sol, y además puso una foto, ¿no?, de su familia, y esa vaina fue una locura, y como que lo iban a echar a la cárcel porque la NASA se iba a preocupar porque no sabían qué rayos estaba ocurriendo. Ahora es un influencer de la ciencia y se dedica a compartir con sus seguidores trucos científicos y a buscar muchas formas para motivarlos a interesarse por el tema de la ciencia.
No sé si la palabra sea trucos, ¿no?, por si acaso. Respete y dígale de frente entonces al invitado.
Lo admiro, señor Faber Burgos, bienvenido a la hora del regreso. ¿Cómo le va?
Bien, contento de estar aquí en la W. A ustedes muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Bueno, sí, feliz de verdad de poder contar con este espacio, de hablarles un poquito de ciencia, de todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Justamente eso que mencionabas fue algo increíble que pasó en 2020, más exactamente en septiembre. Llegamos a la estratosfera por primera vez, ya hemos hecho ese ejercicio casi 9 veces. Cada día es más desafiante.
A la otra me lleva, me echa a mí, súbame a mí en una
lo
cosa
dejan
de esas.
Allá.
Claro. Invitadísimos cuando quieran ir, conocer también de este tipo de ejercicios que intentan vincular también a la academia, a la investigación en este tipo de tareas. Y bueno, feliz de estar acá.
Faber, su película sobre el espacio favorita, para meterlo aquí al cuento del que estábamos hablando, ¿cuál le gusta más?
Bueno, digamos que me encanta mucho Interestelar, es muy muy buena, pero podríamos hablar también de The Martian, ¿no?, con Matt Damon, que buenísimo, por allá también se pierde en Marte. Es algo que puede pasar, es algo que sin duda alguna puede suceder, más en las próximas misiones que se piensan hacer a Marte después de 2030. Pero bueno, cuando uno habla del espacio, uno se encuentra un montón de cosas que cada vez lo atrapan más.
Faber, ¿cuántos seguidores tiene ahora? Yo estoy por acá buscando Instagram, que es lo mío, 631,000 seguidores. Faber tiene un video que tiene 3.6 millones de reproducciones, que es una muestra de la electricidad, ¿no? Él frota un tubo y pone a volar, ¿no?, a gravitar unas líneas, unas telas, y tiene 3.6 millones. Hay otro video que tiene 5.7 millones de reproducciones. O sea, es una absoluta locura lo que ha logrado. ¿Cómo uno logra tener estos números, ser un influencer hablando de ciencia, que es una cosa que para muchas personas puede resultar hartísima, aburrida, para ñoños?
Yo creo que justamente lo que acabas de decir es el problema. Cuando la gente interpreta la ciencia como algo aburrido, dispendioso, algo que solamente tiene tecnicismos, nadie se interesa por la misma. Entonces, mi misión o mi objetivo como creador de contenido de ciencia es eliminar eso, eliminar por lo menos esa perspectiva que se tiene de la ciencia y aterrizarla a la gente del común, los niños, la gente en general, independientemente de su profesión, que todo el mundo entienda de ciencia, si sea un poquitico. Ese es mi objetivo, por lo menos a eso le he apostado en esta carrera, entre comillas, de influenciador de contenido educativo durante los últimos 8 años. Y bueno, es eso, la simplificación de las cosas. Si la gente del común, como cualquier persona, sabe de ciencia, siento yo que estamos apostándola al país que se necesita.
Lo planeó así desde un principio. Yo he visto mucha gente haciendo contenido que es algo como que resultó a partir de un momento viral, que realmente desde un principio apuntaba algo diferente y esto salió y pudo explotar su pasión. Por ejemplo, ¿cómo se da? ¿Lo pensó desde un principio para que pasara de esa forma, ayudar a las personas a educar en torno a la ciencia?
Esa es una muy buena pregunta. Pues les cuento un poco el contexto de cómo pasó esto. En el año de 2017, Facebook me ofreció una oportunidad laboral y básicamente ellos estaban desarrollando un programa que se llama hoy en día Facebook Watch, y lo que ellos querían era pues competir directamente contra el hoy YouTube. Ellos me ofrecen a mí la oportunidad y me dicen, bueno, tiene que crear 25 videos mensuales con la temática que usted quiera. Claro, yo dije, bueno, tengo muchos caminos que puedo tomar dentro de esta oportunidad, pero quiero hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, divulgar ciencia sencilla, básica, que cualquiera la entienda, que cualquiera se sienta como compenetrada con esa información y de verdad que se dé una viralización de la información positiva, que es realmente a lo que le quise apostar desde el principio. Acepté la oportunidad, dije, vamos a hacer este trabajo, y así empezó como una oportunidad laboral, curiosamente. Esa oportunidad laboral duró solamente un año. Después de ese año ya se acabó el trabajo, por decirlo de esa manera, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? pero pues nada, ya había construido algo, ya habían seguidores, ya habían personitas que me estaban viendo y dije, no, tengo que continuar. Duré así muchos años hasta que, bueno, ya se logró una retribución económica por otras partes que hacen el proyecto mucho más fuerte y que incluso uno puede contar con un equipo que trabaja con uno en este tipo de proyectos.
Y este tema de llevar el globo a la estratosfera, ¿cómo sale? ¿Usted cómo se da cuenta que eso es posible, que usted no necesita estar en la NASA y ser parte de la NASA para poner un globo en órbita? ¿Eso cómo arrancó a darse?
Muy buena pregunta. Te cuento que empezando el año 2020, llegó a mi página una pregunta. La pregunta era, pues, muy obvia, ¿no? ¿La Tierra es redonda o plana, no? Pues yo creo que acá todos en la mesa sabemos la forma de la Tierra. Y en su momento, pues, tal y como lo dicta la ciencia, ¿no?, generó en nosotros una curiosidad y empezamos a hacer una investigación interna de cómo nosotros podíamos poner o poner sobre la mesa ese debate y obviamente obtener un resultado. Fue así que investigamos, nos dimos cuenta de que en países como Rusia, como Estados Unidos, como en Japón, incluso habían un par de iniciativas en Latinoamérica de que se había logrado enviar globos meteorológicos con cámaras, algunas celulares y demás. Le dijimos, esto lo podemos hacer, pero el objetivo de esto es, vamos a simplificar esto al máximo para que incluso una persona o un niño de 10 años se sienta capaz de hacer lo mismo, sin ser la NASA. Uh-huh. Simplificamos todo el proceso al máximo, se hizo un diseño muy sencillo de una sonda muy, muy, muy escueta, por decirlo de esa manera. Y se hizo el proceso, lanzamos la sonda sin saber qué podía pasar. Ya cuando regresó pudimos recuperar las imágenes y bueno, pudimos responder a esa pregunta. Sin duda alguna, pues la Tierra es redonda. Menos mal. Pero claro, ¿no? Algo muy curioso es que la ciencia en relación, o bueno, todo lo que tiene que ver con astronomía es fuertemente debatido en redes sociales. Uh-huh. Mucha gente, incluso después de subir ese video, me decían que la Tierra es plana y demás. Por más que lo he hecho 9 veces, aún siguen insistiendo que la Tierra es plana. Pero bueno, siento yo que la evidencia es la que da como la línea para uno poder dar una afirmación. Y eso fue lo que nosotros hicimos en ese momento. Se lograron unas imágenes de la Tierra increíbles. Ahí es cuando uno se da cuenta que, hombre, hay tantas cosas que pasan en este mundo y sí, pues, tantos problemas, tantas, no sé, temas que nos hacen diferentes y demás, y realmente, pues, vivimos en un punto muy, muy pequeño, muy diminuto dentro de ese universo, y esas de las cosas que me puso a pensar como en silencio en el momento en que yo estaba viendo ese video por primera vez. Y siempre siento lo mismo cuando miro esos videos que se logran con las ondas. Entonces, así fue.
A ver, más allá de los likes y de las reproducciones, ¿cómo ha identificado, cómo ha reconocido usted, cómo ha medido el impacto de su trabajo en las personas que lo ven?
A mí algo que me da alegría es que yo, siendo un profesional en lenguas modernas.
Ah, es de lenguas modernas.
De lenguas modernas. Experto universitario en arqueología clásica y bueno, otras cositas, no, es que por ahí. Hay un poquito de muchas cosas.
Yo me metía en maíz en la nariz. Esa es mi especialidad.
Pues imagínense que a mí me da mucha alegría que lleguen físicos, químicos, biólogos, matemáticos, artistas, humanistas que tomaron la decisión de estudiar su carrera por nuestro contenido. Y siento yo que estamos haciendo lo correcto, estamos contribuyendo a una sociedad que forme científicos, que es lo que hoy en día pues necesitamos, ¿no? Tantos problemas que hay hoy en día en la Tierra,
de acuerdo.
Cambio climático, crisis energética, crisis alimentaria, lo que hay es problemas, ¿cómo lo resolvemos? Con científicos. ¿Qué es lo que pasa? No hay científicos. Entonces quisimos apostarle a una iniciativa que cree científicos, incluso desde la pasión, desde el gusto, desde lo más sencillo y lo más simple como un slime o como cualquier cosa. Pero a veces la curiosidad se forma con esas pequeñas cosas y eso es a lo que nosotros le hemos apostado. Así ha sido ese proceso y difícil, dispendioso, complejo, pero hoy en día ya nos rodea un equipo de físicos, de químicos, de técnicos en línea de aviones y helicópteros, de diseñadores industriales, es decir, trabajamos con gente muy experta y vamos cada día mejorando.
A ver, ¿qué es la misión Kumandai?
Bueno, te cuento, Kumandai lo que busca precisamente, o por lo menos en este momento, es enviar las semillas o hacer un lanzamiento de semillas a mayor altitud. Eso jamás se ha intentado. Sabemos que lanzan semillas desde aviones, sabemos que se lanzan semillas desde helicópteros, pero nunca se ha intentado algo así. Y fue lo que pasó. Se realizó una misión, más exactamente el 30 de mayo de este año, en donde logramos un lanzamiento de más de 1,000 semillas, no muchas porque necesitábamos una carga útil muy muy mínima para lograr una altitud importante. Y bueno, más allá del mensaje ambiental, del mensaje de sostenibilidad, porque hacemos uso de bombas de semilla, que como bien sabemos son bolitas como de arcilla que crecen solas, las semillas crecen solas, se quería lograr un récord Guinness, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que lo logramos. Empezamos a desplegar semillas a más de 28,000 metros y hasta los 35,170 metros estuvieron desplegando semillas.
¿Y les confirmaron ya el récord?
Estamos ya en ese proceso.
Están en el proceso.
¿Y qué tipo de árboles estás ayudando a sembrar?
Mira que enviamos Gualanday, enviamos también lluvia de oro, enviamos también, se me olvida Gualanday, lluvia de oro, enviamos otra especie.
Caña fistol
llanero. También enviamos algunas especies de flores, con el propósito de atraer polinizadores, brindar sombra también a los animalitos que de pronto hayan en el lugar, de enviar también ese mensaje que es el único tipo de bombas que deberían realmente caer sobre la tierra, bombas de vida, ¿no? Y bueno, se logró, creo que se logró ese objetivo. Imagínense lanzar una bomba o una semilla más de 35 kilómetros, es una locura. Un avión comercial, incluso los que van a otros continentes, vuelan a 12 kilómetros de altura, entonces uh-huh. Se pueden imaginar lo que el trabajo que llevó eso. Recuperarla fue algo súper complejo, nos ayudaron personas del territorio a recuperarla, ese día llovió, se logró.
La odisea total.
Sí, fue una odisea.
A ver, tres preguntas para respuestas de sí o no. La primera, ¿se puede vivir de la ciencia en Colombia?
Sí.
¿Se puede vivir de hacer contenido sobre ciencia en Colombia?
Sí.
¿Se consigue novia haciendo ciencia en Colombia?
Sí.
Muy bien.
O sea, ya mi novia me está viendo afuera, entonces.
Saludos a la novia de
Faber. Es ingeniera química, entonces ya está.
Muy bien acompañado, lo vemos, señor. Finalmente, Faber, usted ha recibido un mensaje que dé cuenta de que su influencia ha inspirado a alguna persona que ahora se vaya a dedicar a la ciencia, que le haya dicho gracias a su trabajo, yo me voy a dedicar a esta vaina.
Sí, como te comentaba, a mí por lo general me detiene la gente en la calle, una que otra persona, y me dice, yo quise ser físico por su contenido, yo quise ser biólogo por su contenido, yo quise ser químico por su contenido, siento que algo que me conecté. De pronto, como no lo hacía quizás en el colegio con mi profesor, pero sí me conecté quizás con ese experimento que hizo en un video. Y me gustó tanto la vaina que investigué más y quise hacerlo parte de mi vida. Y que me diga a mí, es un estudiante de 11.º grado que ya va a empezar a estudiar, me da como a entender a mí que hemos hecho bien el trabajo, que hemos seguido como la línea correcta de las cosas que hay que hacer. Entonces, es algo que pasa frecuentemente y me da mucha, mucha alegría. Porque es en ese momento en donde siento que hemos hecho lo correcto con el equipo y bueno, es eso.
Y por eso es una mejor influencia el señor Faber Burgos. Creo que hemos arrancado, como digo, con el pie derecho, con un verdadero caso de una mejor influencia. Faber Burgos, le voy a decir científico, porque de verdad creo que quien tiene esa curiosidad y esa valentía, ¿no? Se atreve a hacer esas cosas, pues tiene que tener ese calificativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Pase siempre que quiera mantenernos al tanto de las noticias, de lo que nos quiera contar. A nosotros nos encanta el tema y sé que a nuestra audiencia también le gusta mucho. Y felicidades por ese trabajo maravilloso que hace, Faber.
No, a ti gracias por tus palabras, me recojo en ellas. También a ustedes agradecerles mucho por la invitación. Me parece genial, fantástico que tengan en cuenta este tipo de iniciativas que buscan transformar este país, que buscan que ojalá la educación sea el eje de la sociedad colombiana y no la violencia, que es lo que le estamos apostando hoy en día. Y bueno, muchas gracias.